Hermanos, ¿cómo están? Voy a pedir un favor a Joel. Para las personas que no hablan español, si podrías traducir en inglés. ¿Hay alguien que no hable español aquí? Da igual. If you don't speak Spanish, Joel is there and he's going to translate in English. Oh, pretty good. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar aquí, poder compartir la palabra del Señor. Y el tema del mensaje que voy a compartir en esta tarde es que Dios te conoce. No sé si lo sabes, pero Dios realmente te conoce. Y les pido si me pueden acompañar en la Biblia. Vamos al libro de Éxodos. Vamos a abrir en el capítulo 3, verso 4 al 15. Éxodo 3, 4 al 15. ¿Lo han encontrado? Comandante, ¿usted lo podría leer con una voz fuerte y viva? Éxodo 3, versículo 4 hasta el 15. No, del 4 al 15. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí.
Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos.
Amén. ¿Quién alguna vez ha escuchado o ha leído esa parte de la Escritura? Yo creo que muchos de nosotros. Dios te conoce. Jesucristo te conoce. Y esta es una de las grandes revelaciones y verdades que nosotros tenemos para caminar con Dios. Esta es una de las grandes revelaciones que se nos ha dado para que podamos ser utilizados por Dios. Y esta es una de las grandes verdades y revelaciones que nosotros tenemos para poder vivir lo sobrenatural, para poder experimentar los milagros. Hay un sentimiento que muchas veces invade el corazón del hombre y las personas se preguntan, ¿realmente Dios me conoce? En este mundo tan grande, con tantos millones y miles de personas, ¿será que Dios se interesa por mi vida? Tal vez alguna vez te has encontrado en un lugar de multitudes, tal vez has estado en una iglesia o en una cruzada evangélica con mucha gente y no estás en la fila de adelante, estás en la fila de detrás y puede decir, bueno, el pastor ni siquiera me conoce y Dios me conocerá en medio de toda esta multitud. ¿Soy conocido por Dios? ¿Será que mi vida le interesa a Dios? Hay otras personas que dicen, bueno, sí, Dios me conoce porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, entonces sí, me conoce. Hay otros que dicen, bueno, es de la misma forma que ahora yo puedo ver a toda la gente, pero tal vez no me estoy fijando en nadie en particular. Os veo y otras personas piensan que Dios es así. Tiene esa capacidad de ver a todos, pero que no se fija en nadie en particular. No se interesa en nadie en particular. Es por eso hay mucha gente que vive de la forma en que viven. Hay gente que vive sin esperanza. Hay gente que dicen, bueno, no me conocen, así que no hay una razón de vida. Voy a vivir de la forma en que yo quiero vivir. Pero lo que te quiero decir en esta tarde es que Dios te conoce. Te conoce realmente. Dios te conoce. Y quiero que le digas a la persona que está a tu lado, Dios te conoce. Y no solamente Dios te conoce. Ustedes han visto las cámaras o en el celular, ustedes pueden sumear algo. Así mismo, Dios te conoce, Él te sumea, Él te ve, Él ve tu vida, se interesa por ti. Y Él tiene esa capacidad de hacerlo con toda la humanidad, porque Él es Dios, de ver las vidas de las personas, de ver sus destinos y de interesarse por las personas. Y Dios te ama, tu vida le importa y quiere hacer algo en tu vida. El presidente de Finlandia es el presidente de 5 millones y pico de personas, pero él no conoce a todas las personas. Pero el Señor de señores, el Dios de la creación, conoce a todos, a cada uno. Te conoce por tu nombre, conoce tu nacionalidad, conoce dónde vives, conoce tus necesidades, conoce tus sufrimientos, conoce tus lloros, conoce todo de ti. Hasta lo que tú escondes, Él lo conoce. Lo que tú no dices, lo que tú evitas, Él conoce todo eso. Él conoce los pasados, Él conoce los presentes, Él conoce el futuro, Él lo conoce todo. Ya que Dios te conoce a ti, este mensaje no es para la persona que está a tu lado, este mensaje es para ti, personalmente. El Señor hoy te quiere hablar, el Señor quiere hacer algo en tu vida, el Señor quiere revelarte algo y Él desea que tú puedas escucharle a Él en profundidad. Dios nunca se va a confundir al llamarte. Dios nunca se va a equivocar cuando va a nombrarte. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí inclusive algunas veces se me olvida el nombre de amistades o de colegas que he tenido y digo, pero ¿cómo se llamaba? Lo conozco, pero el nombre se me va. Pero a Dios no se le olvida ni un nombre. Y en la Biblia podemos ver que en varias ocasiones Dios llama a las personas por su nombre. Vemos en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 1, no es necesario que lo busquen, Dios le dice, Abraham, no tengas miedo. Vemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, que él llamó Moisés, Moisés. Vemos el libro de Hechos, capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los llamó por su nombre, porque los conocía. No se equivocó al llamar a cada uno de ellos. Él los conocía. Él te conoce. Y vemos que Moisés es llamado. Y Dios no lo conocía de una forma superficial. No solamente conocía su nombre. Usted sabe que cuando usted conoce el nombre de una persona y no lo conoce profundamente, eso es superficial. ¿Sabes cómo se llama? Pero no lo conoces. Pero Dios no. Dios llamó a Moisés. Sabía quién él era. Y sabía lo que había dentro de él. Él conocía sus debilidades. Y Moisés dice, Señor, es que yo soy tardo para hablar. Pero Dios ya tenía una solución a su problema. Y esa solución se llamaba Aarón. Y le dijo, no temas. Todos tenemos debilidades. Yo tengo muchas debilidades. Y yo estoy seguro que ustedes también tienen muchas debilidades. Pero el Señor tiene la solución a cada uno de nuestros problemas y de nuestras debilidades. Y esa solución, que para Moisés era Aarón, para nosotros es Jesucristo. Él es la solución de todos nuestros problemas que Dios, el Padre, nos dio. Dios conoce nuestros dolores. Él sabe que Moisés sufría porque su pueblo estaba cautivo en Egipto. Eran esclavizados. Y hay muchos de los que están aquí, hay personas que sufren. Hay personas que sufren tal vez por su familia. Hay personas que tal vez sufren por alguna enfermedad. Hay personas aquí que tal vez sufren por problemas económicos. Hay tantas dolencias. Hay tantos gigantes que se han levantado tal vez en la vida. Pero hay una solución. Y nuestra solución es el Señor Jesucristo. Sea cual sea el sufrimiento, sea cual sea el dolor, sea cual sea, Dios dice, yo conozco tu nombre, pero no solo conozco tu nombre, yo sé por todo lo que tú estás pasando. Yo conozco bien tus temores, conozco bien por todo lo que estás pasando. Y mira, yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. En mí no hay sombra de variación. Yo soy el mismo. He obrado en muchas vidas y tengo la capacidad y tengo el poder de también de obrar en tu vida. No me va a costar. No voy a sudar. No va a ser ningún esfuerzo grande. Yo puedo hacerlo. El Señor en esta tarde desea revelarte algo. En esta tarde el Señor desea ungirte, darte la capacidad para que tú puedas enfrentar al faraón. Él sabe que tú tienes miedo. Él sabe que Moisés tenía miedo, pero le dijo, no temas. No temas. Yo sé que tienes miedo, pero no temas. No temas. A veces ves tu futuro y dices, esto es tan incierto y tengo tanto miedo del futuro. Ves tu situación, ves las circunstancias, ves el mar rojo y te asustas. Pero Dios te dice, no tengas miedo. Y en ese momento, Moisés dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y Dios no le dijo, yo soy un presidente de un país, a pesar de que Dios supera a todos los líderes mundiales. Él no le dijo, yo soy un doctor, un médico reconocido, a pesar de que Él trata y cura y hace cosas que sobrepasan la medicina. Él simplemente le dijo, Moisés, yo soy el que soy. Moisés, yo soy el que soy. Pero, Señor, en otras palabras, lo que tú necesitas que yo sea para ti, yo lo voy a hacer. Si tú necesitas un doctor, yo voy a ser tu doctor. Si tú tienes miedo, yo estaré ahí para que tú no lo tengas. Yo seré lo que tú necesites que yo sea. Y siempre voy a estar ahí para lo que tú necesites. Esa misma palabra que el Señor le dijo a Moisés es lo que Él nos dice hoy, de que Él está. Y de lo que nosotros tengamos necesidad, Él va a hacer eso, Él va a suplir. De que no te preocupes, no pasa nada. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, yo estoy ahí. Confía simplemente, confía en mí. Yo soy el que soy, te estoy revelando mi nombre, te estoy mostrando quién yo soy. Te mostré que te conozco, te mostré que sé lo que es lo más oculto que está en tu corazón. Y ahora me estoy dando a conocer de que este es mi nombre. Dios no solo conoce nuestras debilidades, Dios también conoce nuestro potencial. Dios conoce en qué eres bueno. Hay personas que dicen, yo no soy bueno para nada. Pero eso es mentira. Es una mentira que el enemigo te da, te pone, de que tú no sirves para nada o tú no sabes nada. Eso es mentira. Todos tienen algo, aunque sea un don, aunque sea un talento que el Señor les ha dado. Pero a veces está oculto. Somos diamantes en bruto que necesitamos de ser tallados. Pero todo el mundo quiere ser un diamante, pero nadie quiere ser tallado. Nadie quiere ser tallado porque duele. Pero el Señor conoce tu potencial, el cual tú ignoras. Y Él sabe que dentro de ese pastor de ovejas se encontraba el libertador. En ese pastor de ovejas se encontraba uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. En ese pastor de ovejas se encontraba un gran escritor. Dentro de ti, en ti, hay un potencial. Hay algo que tiene que ser explotado, pero te tienes que dejar. Tienes que dejarte atraer por el Señor. Es por eso cuando tú dices, Señor, es que yo no puedo. Él te dice, sí puedes. Señor, es que yo no sé. Sí sabes. Señor, yo no puedo ir a Egipto. Sí, tú sí puedes ir a Egipto. Señor, no puedo encontrarme con el faraón. Sí puedes encontrarte con el faraón. ¿Qué, tienes miedo? ¿Te va a matar? No, yo voy a estar ahí. Pero Señor, ese pueblo no me va a escuchar. Sí, te van a escuchar. Esas fueron las cosas que le pasaron a Moisés. Que el Señor le dijo, sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Y a pesar de todas las circunstancias que tú puedas vivir en tu vida, a pesar de todos los problemas que pueden haber, el Señor desea encaminarte hacia tu destino. Hay un propósito por el cual tú fuiste creado. Nadie está aquí por casualidad. Nadie ha nacido por casualidad. Hay personas que en la actualidad todavía dicen, estoy esperando que Dios me hable y que me diga cuál es el propósito que Él tiene para con mi vida. 10 años esperando, 20 años esperando a que el Señor me hable. Pregúntale, búscale, dile, Señor, ¿Para qué fui creado? No solo para pastorear las ovejas de Jetro. ¿Para qué? Llévame a mi destino. Hay cosas que el Señor podría hacer en tu vida ahora mismo. Hay cosas que el Señor podría hacer en tu vida de aquí a 2 años, de aquí a 5 años. Pero a veces somos nosotros propios los que paramos para que Dios no haga eso. Algo que tenía que hacer en 1 año, lo hace en 10 años. No es su culpa, somos nosotros mismos que estamos retardando eso. Señor, no, todavía no quiero ir a mi destino. No, 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 mi destino no, todavía no. Y cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro, como leíamos ahí, y se da cuenta de que hay una zarza ardiente. Pero qué extraño. Esto no se consume. No, déjame subir, tengo que ver eso. Él avanza. Se acerca. Y Dios le dice, Moisés, Moisés, stop, para. Esta tierra que estás pisando es santo. Quita tus sandalias. En otras palabras, ese quitar las sandalias es como que esto es santo, yo soy santo, nada de pecados. Tu vieja vida queda atrás. Esa vestidura de esclavo que tenías queda atrás para encontrarte con el faraón, para entrar en mi presencia, vas a ser una nueva persona. Ese Moisés, el pastor de las ovejas, muere y va a haber otro Moisés. Había un cambio. Después de haber entrado y el antes de haber entrado, era una persona totalmente diferente. Inclusive mientras estoy hablando, tal vez haya personas que digan, bueno, eso, todo eso suena muy bonito, está bien, pero yo todavía sigo con mi ideología. A mí Dios no me conoce, porque tengo tantas cosas negativas así. Y saca una lista de todas las cosas malas que le han pasado en la vida y de todos los problemas que tiene en todas las áreas de su vida. Y dice, Dios no me conoce. Para esas personas, les traje un regalo. Salmos capítulo 50. Capítulo 50, verso 11, dice, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todas las aves, él las conoce. Imagínese, todas las aves, los animales, las bestias del campo, dice que le pertenecen y que él las conoce. ¿Tú crees que él te va a ignorar? ¿Tú crees que no va a conocer tu nombre? Si a los animales los conoce, los alimenta, ¿y a ti no te alimentará? ¿Ustedes se acuerdan de lo de Salomón? De que con toda su gloria no podía vestirse como una lila. Y el Señor no te vestirá a ti. El Señor no va a tener cuidado de ti. El Señor no te va a conocer. Por supuesto que el Señor te conoce. Convéncete en eso. Él te conoce por tu nombre. Te conoce perfectamente. Él conoce todas las promesas que hizo en la Biblia. Él conoce todas las promesas que te hizo personalmente. Si el Señor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, reveló que el Hijo del Hombre entraría en un burro y se cumplió, no va a cumplir lo que te ha prometido a ti. Él no es hombre para que mienta. Él te conoce y Él quiere cumplir sus propósitos en ti. Dios conoce tus virtudes. Dios conoce tus defectos. Dios conoce tus pecados. Él conoce tus dones espirituales. Conoce tus miedos. Él conoce tus desafíos. Él conoce tus luchas. Él conoce tus dolores. Él conoce tus sufrimientos. Él te conoce. Hermanos, el conocimiento tiene que atraer al conocimiento. Ustedes saben que los filósofos es el amor al conocimiento. Son personas que están continuamente estudiando. Y es verdad, el conocimiento atrae al conocimiento. La fe atrae a la fe. Y la confianza tiene que responderse con confianza. Si tú confías en una persona, lo que deseas es que la otra persona también confíe en ti. Abraham tuvo confianza en Dios. Y Dios le recuerda algo importante a Moisés y le dice, mira, yo soy el Dios de Abraham. Es Abraham que confió. Yo soy su Dios. Yo soy el Dios de Isaac. Y yo soy el Dios de Jacob. Y algo muy interesante, vemos que Moisés fue atraído y dijo, bueno, este hombre que me conoce, este hombre que sabe tanto de mí, yo también necesito saber de él. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, Señor? Que tú me conoces. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una revelación? Sabemos que nosotros amamos a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Pero no lo conocemos de la forma en que deberíamos de conocerlo. Y el Señor quiere ser conocido. Y cada vez que nosotros vamos conociendo al Señor, más vamos siendo libres. Es por eso Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él quiere ser conocido. Él ya te está diciendo, mira, yo te conozco. Yo sé cómo te llamas. Conozco todos tus problemas. Ahora te toca a ti conocerme a mí. Y ese paso, Él no lo va a dar por ti, sino que tú lo vas a tener que dar. De la misma forma que Moisés hizo de preguntar, ¿cuál es su nombre? Y Dios le respondió. En otra parte en la Biblia, ustedes también se acuerdan de Saulo. Camino a Damasco, cae del caballo. ¿Quién me ha dejado caer? Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Moisés le pregunta a Dios, ¿quién era? Porque él tenía y quería tener un conocimiento más allá de esa experiencia que estaba teniendo. Quería tener un conocimiento profundo de aquel que lo estaba enviando. Quería saber exactamente quién era para saber defender. ¿Cómo usted va a hablar de Dios o va a defender algo de lo que no sabe? Entonces es necesario que usted sepa, es necesario que usted conozca para que pueda defender el ideal que usted tiene, para que pueda defender lo que usted cree. Es necesario conocer a Dios. Es necesario que usted se deje atraer por Él. Cada vez que usted va conociendo a Dios, más usted va a comenzar a amarlo en una profundidad. Y cada vez que usted va conociendo más a Dios, el Señor te va llevando de nivel a nivel. El Señor te va revelando su persona en todo ese proceso. Me gustó algo que el hermano dijo. en las alabanzas, que disfrutemos. El comandante también lo dijo. Cuando nosotros comenzamos a conocer más al Señor, más libertad hay y más lo podemos disfrutar a Él. Pero algunas personas dicen, es imposible que Dios ame a las personas de la misma forma. Es demasiado. Tal vez amó a Abraham, tal vez amó a Jacob, tal vez a Moisés, pero a mí Dios no tiene favoritos. Todos para Dios somos iguales. No hay un hijo favorito para Dios. No hay un cristiano en blanco y negro y otro a color. Para Dios tenemos el mismo valor. Para Dios somos amados de la misma forma. Pero la intensidad, la relación que nosotros tenemos con Él es diferente por la búsqueda. Si buscas poco, poco se va a hacer real en tu vida. Pero si estás ahí constantemente, más real se va a hacer en tu vida. Es por eso nosotros debemos de profundizar en lo que nosotros ya conocemos. ¿Conoces algo? Profundízate. Hazte experto en eso. Conoce más de lo que ya sabes. Más, un poco más. Cuando Dios te dice, yo confío en ti, la respuesta tiene que ser, yo creo, Señor, y ayúdame en este camino para que yo pueda abrir el Mar Rojo. Yo creo, Señor. Aunque parezca imposible, si Dios te lo dice, el Dios de la creación, el Dios de la Biblia, el soberano, ¿por qué vas a dudar? Cree. No hay fuerza, está bien. Cree, Señor, no tengo fuerza, pero tú me las darás. No sé cómo lo harás, pero tú harás algo. Pero cree. Un día, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 42, no lo busquen, a Jesús le traen a una persona y le dice, Simón, hijo de Jonás, tú te vas a llamar Cefas, que significa Pedro. Pedro. Pero yo soy una persona totalmente diferente. Yo soy Simón, una persona inconstante. Yo soy Simón, una persona que a veces tiene miedo. Yo soy Simón. ¿Cómo que voy a ser Pedro? Pero Dios veía mucho más allá del Pentecostés. Él veía quién Él iba a ser. El Señor no te ve solamente ahora. El Señor está viendo tu futuro más allá de lo que tú puedes ver. Y ustedes, como se acuerdan, en el capítulo 2 de Hechos, en el Pentecostés, en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, fueron llenados, fueron empoderados, y la gente pensaba, pero esta gente está embriagado de vino. ¿Y ustedes se acuerdan quién salió? ¿Quién dio el paso? No fue Simón, salió Pedro. Y dice, esta gente no está embriagada de vino. Esta gente fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa que profetizó el profeta Joel, que en los posteriores días Dios enviará su Espíritu sobre toda carne, que los hijos hablarán lenguas, profetizarán, tendrán visiones. Esta promesa se ha cumplido. No era Cefas, era Pedro, lleno del Espíritu. Pedro sale de Cefas. Hay un potencial, hermanos, pero hay que explotarlo. ¿Tienen posibilidad de estudiar la Biblia? Estudien. ¿Tienen posibilidad de hacer cursos bíblicos? Háganlos. ¿Cómo usted quiere que Dios haga algo radical en su vida si usted no tiene las herramientas? ¿Cómo usted quiere ir a las misiones a predicar si no estudias sobre misiones, si no te preparas, si no tienes esa relación, si no eres constante, ¿cómo Dios va a hacer eso en tu vida? Muchas veces solo dice, no, Señor, es que tú haces milagros para esta persona. Señor, es que tú tratas solo con estas personas y conmigo. Dios dice, prepárate, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de un ciego en la Biblia que arrojó su capa, verdad? ¿Se acuerdan? De Bartimeo. Cuando Jesús lo llama, el milagro no había pasado, pero él tiró su capa. Se puso en el lugar de que, si él me ha llamado, lo va a hacer. Entonces, necesitamos trabajar en nosotros. Tenemos que hacer nuestra parte para que el Señor haga su parte. Y como les dije, todos somos iguales. No hay un supercristiano. Este Pedro era el apóstol de los judíos y él pensaba que Dios era el Dios de los judíos. Y Dios le habla y le dice, mira, tienes que ir en casa de Cornelio. Él dice, pero Cornelio, pero es romano. Pero bueno, llega en casa de Cornelio y él comienza a hablar. Y de repente, el Espíritu Santo cae ahí. Y ellos pudieron experimentar lo mismo que Pedro experimentó en el Pentecostés. Y me gusta lo que Pedro dice, que realmente Dios no hace excepción de personas. No hace excepción de personas. A Dios no le importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa cuántos años tienes, Él no hace excepción de nadie. Cuando hay justicia, cuando reconocemos que Él es el verdadero Dios, como cantábamos, podemos ser olor fragante para Él. Pero ahora bien, todo esto sonó muy bien, pero me gustaría que fuéramos a un último libro. Vamos al libro de Mateo, vamos al capítulo 7. Y aquí Jesús dice algo que parece contradictorio. Mateo capítulo 7, el verso 23. Y dice lo siguiente, ¿lo tienen? ¿Lo encontraron, verdad? Escuche bien esto. Estas son las palabras de Jesús. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero, ¿qué complicado es esto? Hemos visto que Dios dice que nos conoce en profundidad. Y sabemos que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y de día y de noche, nuestros nombres son escuchados por el Padre, porque Él es nuestro abogado. Pero aquí Él mismo dice que en ese día va a declarar, nunca os conocí. Esto suena un poco contradictorio. Él conoce a las aves, a todos los animales, pero a ciertas personas le dice, no os conozco. No os conozco. Nunca os conocí. Pero estas personas son personas que procesaban el nombre de Jesús. Son personas que hacían milagros en el nombre de Jesús. Son personas que hacían todo eso, pero en pecado. Cuando Jesús se revela, Él se revela con su poder. Él se revela con santidad, de que Él es santo. Pero hay ciertas personas que toman de un conocimiento. Dice, poder sí, santidad. Voy a tener el poder, pero de la santidad no quiero saber nada. Una de las partes, una de las facetas de Jesús, ellos aceptan algunas cosas y no quieren otras cosas. Cuando alguien rechaza el conocimiento, esa persona se convierte en ignorante. Dios se da a conocer. Jesús se te revela. Te dice, yo soy el pan de vida, yo soy el que soy. Y tú tomas de lo que tú quieres y dejas de lado lo otro. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice? Y los que no creyeron, ellos mismos se condenaron. Simplemente tú mismo te has negado al conocimiento. Tú lo has rechazado y simplemente Él te rechaza porque tú no lo quieres. Hermanos, amada iglesia de Malmi, en esa iglesia nosotros no predicamos para manipular a las personas. En esa iglesia nuestro deseo no es que haya una multitud gigantesca y que no se pueda ni cerrar la puerta. El mayor deseo de esta iglesia es que haya cristianos genuinos. Cristianos genuinos, con olor a Cristo. Cristianos que puedan revelar la imagen de Dios. En esta tarde el Señor nos llama. En esta tarde el Señor nos está atrayendo. Dejémonos atraer por Él. Respondamos a su llamado de amor. Con amor, a su llamado de conocimiento, de conocerle a Él, con vivirle todos los días, un poquito, todos los días, un poquito. Esto parece imposible de comenzar a vivir a Cristo. Esto parece algo utópico, algo muy, muy perfecto, pero sí se puede, no con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo, de decirle, todas las mañanas, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a amar más a Jesús. Ayúdame a conocerlo más, a verme en Él y que Él pueda crecer en mí. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a tomar un momento para poder orar. Y donde estés, quiero que ores conmigo. En especial, quiero que te quedes con esto, de que tú eres conocido por Dios, de que el Señor te conoce profundamente, conoce todo tu ser y por todo lo que tú pasas, Él lo conoce. De las cosas que no decimos a nadie, Él lo conoce. Y también quiero que te quedes con otra cosa, de que Él te está trayendo con sus lazos de amor a que tú le conozcas. No rechaces su conocimiento. No seamos como esas personas en los últimos días que se diga, nunca os conocí. Aceptemos todas sus facetas y todo lo que Él nos está dando. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, en este lugar. Gracias primeramente por tu amor para con nosotros, por la salvación de nuestras almas, Señor, por habernos alcanzado a cada uno de nosotros, por habernos rescatado, Señor, de las tinieblas, por habernos traído, Señor, Sabemos, Señor, que somos inútiles, Señor. Sabemos que somos pecadores, que no te amamos como deberíamos de amarte, Señor. Que no confiamos en ti como deberíamos. Y que muchas veces nos estamos quejando, Señor. Y muchas veces en el fondo de nuestro corazón hay dudas de que si tú realmente nos conoces. Pero gracias por tu revelación, Señor. La que tú dices que tú nos conoces a cada uno de nosotros por nuestros nombres y apellidos, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres liberarnos, Señor, de todo temor, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos quieres hacer capaces. Gracias porque tú nos quieres animar. Gracias porque quieres que el potencial que cada uno de nosotros tenemos que pueda salir. Gracias, Señor. Porque como tú le dijiste a Moisés, yo soy el que soy. Esa misma palabra es para nosotros, Señor. De que tú vas a hacer todo lo que nosotros necesitemos, Señor. Y tú cumples tu palabra, Señor. Tú cumples tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos a ser más genuinos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos las máscaras, Señor. Que tú te hagas, Señor, fuerte en nuestra debilidad, Señor. Que tú nos puedas levantar, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, tu iglesia, Señor. Tú conoces a cada miembro, Señor, de este lugar. Tú conoces, Señor, sus dolencias, Señor. Tú conoces los sufrimientos por todo lo que están pasando, Señor. Tú conoces los que están enfermos, Señor. Tú conoces los que están deprimidos, los que están en depresión, Señor. Los que se sienten culpables, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor. Padre, que tú puedas tocar, Señor. Que tú puedas animar, Señor. Que tú puedas reconfortar, Señor. Cada vida, Señor. Cada corazón, Señor. Y que tú puedas dar fuerzas y ánimo, Señor. Y que tú puedas dar esa confirmación en sus corazones de que tú los conoces. Y que todo va a estar bien. Porque tú estás con ellos, Señor. Porque tú estás con tu iglesia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre tomado Hijo Jesucristo, Señor. Lo dejamos en tus manos, Señor. Porque solamente en tus manos, Señor, estamos seguros. Solamente en tus manos todo está seguro, Señor. Y en tus manos, Señor, no seremos movidos de tus manos, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor.